¿Dónde está la noticia?
Hemos puesto un límite del 25% en la compra de tierras por extranjeros, que nos parece razonable.
Estoy convencido de que favorecer a dos socios geopolíticos que tiene Milei, Israel y Estados Unidos, y las sociedades y las empresas que en muchos casos tienen que ver con estos dos estados.
Milei, si millones de personas tienen el mismo problema, eso no es un problema micro, es un problema de tu gobierno.
Síntesis del día. Un minuto pasó de la hora 22 en todo el país, el cielo cubierto en la ciudad de La Plata, 12 grados 7 décimas la temperatura, la humedad del 100%. El oficialismo modificó la ley de tierras y elevó a 25% el tope de compra a capitales extranjeros. A dos días de la sesión, el oficialismo presentó una nueva versión del proyecto para intentar conseguir la media sanción. La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció los cambios en conferencia de prensa.
Que no es solamente una ley de tierras, es una ley que habla de varias cosas más que las vamos a contar. Hemos puesto un límite del 25% en la compra de tierras por extranjeros. ¿Por qué pusimos un 25%? Porque Brasil tiene un 25%. Uruguay no tiene nada, Chile no tiene nada, Paraguay no tiene nada, México no tiene nada, pero Brasil tiene un 25%. En acuerdo y por pedido de nuestros aliados de una oposición constructiva, pusimos un límite que nos parece razonable. Y nos parece razonable poner el mismo límite que Brasil, porque Brasil creció 4 veces más que nosotros en capacidad productiva en el campo en los últimos 30 años.
A todo esto, la vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, habilitó a que la senadora peronista Fernández Agasti pueda votar de forma virtual por su situación de embarazo. Con este panorama, el oficialismo tendría una ventaja mínima para darle media sanción al proyecto. Por su parte, un senador de La Pampa sostiene y dice que la extranjerización de la tierra busca favorecer a Israel y Estados Unidos. En diálogo con Radio Provincia, Daniel Ben Susán defendió los límites que rigen actualmente para proteger el suelo nacional y advirtió que lo que quiere Milei es que tengamos nuevos dueños de la Argentina.
Lo que pretende el gobierno de Milei es, de un plumazo, borrar todo esto, eliminar todas estas restricciones y habilitar de manera indiscriminada tanto estados extranjeros como sociedades extranjeras puedan comprar tierras en Argentina. Esto estoy convencido de que favorecer a dos socios geopolíticos que tiene Milei, Israel y Estados Unidos, y las sociedades y las empresas que en muchos casos tienen que ver con estos dos estados que quieren venir a la Argentina. No invertir. Necesitamos socios, no necesitamos nuevos dueños de Argentina. Porque lo que quiere Milei es que tengamos nuevos dueños de Argentina.
La crisis diplomática con Brasil recala al máximo luego de que Lula retire a su embajador. Brasil rebajará por primera vez en décadas su vínculo con la Argentina al nivel de encargado de negocios. Además, todavía dejará sin fecha de regreso al embajador Julio Vitelli a Buenos Aires. El hecho se da luego de que Milei viajara a ese país, apoyara al candidato de derecha Flavio Bolsonaro y llamara ladrón al mandatario brasileño. Kicillof entregó más de 1.500 escrituras en Almirante Brown. En el acto, que contó con la participación de las familias beneficiadas y del intendente Juan José Fabiani, el gobernador valoró la continua política de su gestión en esta dirección. A su vez, criticó las declaraciones de Milei sobre el endeudamiento de las familias.
Escuché al presidente Milei decir que el tema del endeudamiento es un tema de cada persona. Tenemos millones y millones de personas en la Argentina, de familias que se han tenido que endeudar. Hay que ser cruel, hay que ser lejano a lo que está pasando. Miren, creció como nunca, no solo el endeudamiento, sino particularmente la morosidad. Familias que han tenido que tomar deuda y que hoy no la pueden pagar. Se cuentan por millones. Y dice, no, ese es un problema individual, es un problema micro. Milei, si millones millones de personas tienen el mismo problema. Si eso pasa desde que aplican esta política económica, eso no es un problema micro, es un problema de tu gobierno. Es un problema que creó Milei con salarios bajos y endeudamiento caro. Es un problema que creó donde hay familias que se endeudan para sobrevivir.
Tras el femicidio de Mairena Antonilla, afirman que estamos ante la presencia de un Estado Nacional feminicida. Lo dijo a Radio Provincia Laura Hochberg, psicóloga e integrante de la Multicentro Gremial de la Mujer de Mar del Plata, quien apuntó al descuido de las políticas correspondientes y al discurso misógino y de odio del propio presidente.
El Estado es feminicida cuando no da garantías, no crea las condiciones de seguridad. Estoy hablando del gobierno nacional, desmanteló y sigue desmantelando políticas públicas y recorta programas que deben atender esta problemática. Y todos sabemos que Milei y todos sus funcionarios, permanentemente con sus discursos de odio, misóginos, donde niegan los femicidios, niegan la violencia de género, bueno, esto alimenta.
Mañana al mediodía, familiares y amigos de Mailén concentrarán frente a tribunales en Mar del Plata para reclamar justicia. La pobreza subió un 30% del primer trimestre del año, según la Universidad Católica Argentina. Además, la indigencia creció al 6,5%, lo que implica un aumento del 0,1 y de 0,4 puntos porcentuales, respectivamente, en relación al último trimestre de 2025. El dato del Observatorio de la Deuda Social de la Casa de Estudios implica que la pobreza dejó de bajar y se revirtió la tendencia que venía desde fines del 2024. El gobierno acordó con los prácticos una rebaja y se levantó el paro en los puertos. El convenio con los representantes del sector de practicaje contempla una reducción del 20% en las tarifas del servicio. De esta manera se informó el restablecimiento inmediato de las tareas de asistencia a la navegación de buques en las vías navegables del país que se encontraban paralizadas. El pacto incluye la suspensión del decreto que desreguló la actividad y generó el conflicto. Detuvieron a Facundo Moyano. Ocurrió en medio de un confuso episodio tras una discusión con una joven en el barrio porteño de Belgrano. Fue esta madrugada en plena Avenida del Libertador. En las últimas horas, el exdiputado nacional fue liberado, pero continúa imputado por lesiones y privación ilegítima de la libertad.
Internacionales.
Aumenta a 6.000 el número de fallecidos en Venezuela tras el doble terremoto. Son los datos del balance oficial divulgado por el jefe de Parlamento, Jorge Rodríguez. Según declaraciones a medios locales del gobernador del estado de La Guaira, aún quedan cerca de 1.400 desaparecidos.
Deportes.
El presidente de la FIFA convocó a una reunión de urgencia en Marruecos. El encuentro se realizará este miércoles en la ciudad de Rabat. Los medios ingleses Sky Sport y The Times se hicieron eco de la reunión con un contexto de crisis luego del rechazo a la iniciativa de Infantino de privatizar los mundiales de fútbol. Las condiciones meteorológicas para mañana miércoles indican una mínima de 10 grados, la máxima en 15, neblina durante la madrugada y la mañana y cielo nublado durante la tarde y la noche, viento predominante del sector este durante toda la jornada, con velocidades que irán entre los 13 y los 22 kilómetros en la hora. En estos momentos, el cielo cubierto con llovizna en la hora anterior, 12 grados 7 décimas la temperatura en La Plata, la humedad del 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las noticias siguen. Seguilas. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Escucha Provincia. Hasta la medianoche.
El profe Sergio Wisniewski nos propone
un curso radial de supervivencia.
Historia nocturna.
¿Quién construyó Tebas?
La de las siete puertas.
En los libros aparecen los nombres de los reyes.
¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra?
historia. Hay un lugar para quien no se conforma con pensar la historia desde el punto de vista de los vencedores. Historia Nocturna, con el profe Wisniewski. Todos los martes, desde las 22 hasta la medianoche. Historia Nocturna, un programa para pensar cómo es que el pasado se nos juega en el presente. Y cómo es que el presente se nos juega en el pasado.
Buenas noches, bienvenidos a Historia Nocturna. Quienes hacemos este programa en la producción, Iván Orovich, en la operación técnica Guille Campos, en las columnas del tango, tal Rulo de la Torre, en las redes, Caro Langer, y los compañeros que desde La Plata operan para que nosotros podamos salir al aire desde aquí, desde la ciudad de Buenos Aires. Quisiera empezar el programa de hoy diciendo que a mi título de historiador hay que agregarle el de terrorista. Soy un profesor terrorista, según definición del presidente Milei, como podemos escuchar a continuación.
La gente tiene que estar al tanto de que la estrategia de Gramsci, digamos, de tomar la educación, de tomar los medios de comunicación, ¿sí?, de tomar la cultura, ¿sí?, de tomar el Estado, no pasó a una etapa 2.0. Y es que se le meten como estudiantes, se le meten como profesores, se le mete como investigadores. Entonces usted está importando, o sea, eso lo hizo Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Y abrió esta puerta. Entonces usted tiene terroristas disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de periodistas, terroristas disfrazados de profesores, terroristas disfrazados de investigadores.
Se dice que viene de Rusia, es una conspiración internacional.
No, acá no hay conspiración. Yo le estoy describiendo qué es lo que pasa.
Si no fuera que puede llegar a ser peligroso, diría que idiota. De hecho, voy a decir que idiota, pero en algún momento puede ser peligroso catalogar a toda aquella persona que critica de terrorista, porque eso a continuación da pie a la represión, ¿no? Si está lleno de terroristas, no es lo mismo un docente universitario que pide por su salario que un terrorista. ¿Cómo se trata a un terrorista? Bueno, violentamente, encarcelándolo, reprimiéndolo. ¿Cómo se trata a un profesor que reclama por su salario? De otra forma, dentro de una democracia. Ahora, si ya el terrorista es el periodista, el estudiante, el profesor, etcétera, estamos en medio de un gran problema en la Argentina con un conductor que está completamente sacado, completamente loco. Me encanta Majul diciéndole a que vienen de Rusia. Si escucha la palabra terrorista, a Majul se le enciende la palabra Rusia. Terrorista viene de Rusia. Es bajísimo el nivel de toda esta gente, pero es con lo que estamos lidiando. Me preocupa mucho más que estas declaraciones que lindan lo peligroso con lo estúpido, pero me preocupa más el otro tema, lo que este jueves se va a jugar en el Senado de la Nación, si se aprueba o no la ley que permite la extranjerización de tierras. En un minuto hablemos de eso.
El profe Sergio Wisniewski nos propone
un curso radial de supervivencia.
Historia Nocturna.
Voy a abordar este tema como lo tiene que abordar este programa, desde la historia. Porque aunque a ustedes les parezca mentira, Domingo Faustino Sarmiento abogaba en Argentina por una reforma agraria. Esto parece loco, ¿no? Pero ahora voy a tratar de sustentarlo. Porque él pensaba que la única manera de convertirnos en una economía pujante era repartiendo las tierras en pequeñas parcelas a las familias de agricultores que quisieran trabajarlas. Uno podría decir, hay otra alternativa a entregarle toda la tierra de la Argentina a los extranjeros, a los grandes capitales extranjeros, que sería repartirlas entre los ciudadanos argentinos, que están tan mal repartidas, porque el único problema que tenemos en la Argentina no es que se vienen los extranjeros. Ya el problema tenemos es que la mayoría absoluta y total de los argentinos no tenemos acceso a la tierra. Obviamente, el camino opuesto a Sarmiento es el que está tomando Milei, el que toman varios gobiernos desde hace mucho tiempo. Pero contemos esta anécdota. 9 días antes de asumir la presidencia de la Nación, el 3 de octubre de 1868, Sarmiento, que ya había sido electo presidente pero todavía no había asumido, faltaban 9 días, se detuvo en Chivilcoy. fue a Chivilcoy y dio un discurso que para muchos es uno de los discursos más importantes políticamente hablando de la historia argentina. Y en ese discurso dijo que el que es el padre del aula, ya sabemos todo lo que es Sarmiento y todo lo polémico que puede llegar a ser, dijo, yo haré uso de esta fiesta, le decía a los de Chivilcoy, publicando desde aquí mi programa de gobierno. Y les digo, pues, a todos los pueblos de la República que Chivilcoy es el programa de gobierno del presidente Domingo Faustino Sarmiento. Decirle a mis amigos que no se han engañado al elegirme presidente de la República, porque les prometo hacer 100 Chivilcoy. En los 6 años de mi gobierno, con tierra para cada padre de familia y con escuelas para cada uno de sus hijos. He aquí mi programa. Y si el éxito corona mis esfuerzos, Chivilcoy tendrá su parte en ello por haber sido el pionero que ensayó con mejor espíritu la nueva ley de tierras. ¿Quién pronuncia hoy un discurso así en la Argentina? De que cada padre de familia tiene que tener su tierra. Porque no es solamente su casa, no es un terrenito para vivir. Su tierra para trabajarla. Estamos hablando de 1868. Es un discurso radical. Obviamente que no lo llevó adelante. Obviamente que en sus 6 años de gobierno no pudo, o no quiso, o no le dio el cuero para llevar una reforma agraria. Sí es público y notorio que en sus últimos años Sarmiento profería insultos a la oligarquía argentina. Decía, con olor a bosta no piensan otra cosa que en hacer dinero. Tal vez se dio cuenta que había elegido el camino equivocado en las luchas civiles en la Argentina, pero está diciendo algo clarísimo. El camino es el reparto de las tierras, no la concentración y mucho menos la extranjerización. Habría que meter a Sarmiento en el debate de lo que estamos discutiendo en estos días. La distribución de la tierra en la Argentina es de las más injustas de todo el mundo. Somos el 8º país más grande del mundo y que encima, en proporción al tamaño de nuestro territorio, tiene el mayor porcentaje de tierra fértil. No solamente que es un país grande, sino que tiene un porcentaje enorme de tierra fértil, y a eso hay que agregarle la baja densidad de población. De esos 8 países grandes del mundo, nosotros somos por lejos el que menos población tiene, es decir, mayor cantidad de tierra disponible. Y para colmo de males, porque esto no es una virtud, pero para colmo de males, la mayoría de esa población, la población argentina, concentrada en muy pocos lugares. Digamos que entre Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, hasta llegar hasta La Plata, todo ese cordón está hiperhabitado. El resto de la Argentina prácticamente es como cualquiera que la haya recorrido, ruta, horas y horas de ruta, no se ve otra cosa que campo, soja, trigo, lo que sea, girasol, pero enormes extensiones de tierras vacías. No es tan común ir a un país del mundo y ver eso, y eso es una de las cosas que caracterizan a la Argentina. Y por eso vino este mote de granero del mundo. Granero del mundo, que parece una virtud, pero como bien dijo Arturo Jaureche en su manual de sonceras argentinas, dijo, eso del granero del mundo es una soncera, porque nos quieren convencer a los argentinos que nuestro único destino es ser productores de materias primas para ser una colonia. No somos un granero del mundo, solo podemos industrializar lo que sea si nos lo proponemos. Pero bueno, ese es el lugar al que nos quisieron someter y que en gran parte de nuestra historia nos hemos sometido. Ahora, el problema que enfrentamos entonces no es solo la extranjerización, es la concentración. En la actualidad, el 40% del territorio argentino, que son más o menos 65 millones de hectáreas, está en manos del 0,1% de los propietarios. Es decir, que del total de los propietarios, si agarramos el total de las personas que tienen tierra en la Argentina, apenas el 0,1 tiene el 40% de toda la tierra. Ese pequeño 0,1 tiene 65 millones de hectáreas. Es una barbaridad. No hay otro país que tenga un porcentaje de concentración tan grande. Incluso, les podría decir más, la Argentina es uno de los países con menos campesinos del mundo, porque una cosa es un campesino, un pequeño propietario de una tierra, y otra cosa es un trabajador rural asalariado. En la definición sociológica, un trabajador rural asalariado es un asalariado. Un campesino es aquel que logra vivir de su parcela de tierra. Bueno, en la Argentina hay muy pocos campesinos. Y para colmo, gran parte de los campesinos, es decir, la gente que vive de trabajar la tierra, no es propietaria de esa tierra. Están haciendo un esfuerzo para que extranjeros sean propietarios y no se está haciendo nada para que un montón de gente que trabaja la tierra y que en muchos casos nos proveen la comida que después compramos en la verdulería, no son propietarios de la tierra. Por lo tanto, tienen que pagar un alquiler y quedarse con mucho menos dinero con lo que están produciendo. Bueno, el 40% en manos del 0,1. Y hay otro dato alarmante, que es que hay 13 millones de hectáreas en manos de extranjeros. No es que la Argentina no tiene propiedades extranjeras. 13 millones de hectáreas. ¿Saben a qué equivalen 13 millones de hectáreas? A toda la provincia de Santa Fe completa. Es decir, en manos extranjeras está toda la provincia de Santa Fe completa, porque encima no es que tienen tierras marginales, tienen las mejores tierras, las que, como vamos a ver en el programa de hoy, están en manos de gente que tiene tierras al lado de los ríos, al lado de los puertos, en donde hay minas, en donde hay riqueza. Pero si no quieren que se lo compare con Santa Fe, podemos compararlo con algo que va a impactar mucho más. 13 millones de hectáreas, que es lo que tienen en sus manos los extranjeros en la Argentina, equivalen a la superficie total de Inglaterra. Tenemos una Inglaterra dentro de manos extranjeras. Todo Inglaterra, no Gran Bretaña, que incluye otras áreas. Digo, Inglaterra. Inglaterra tiene como superficie exactamente eso, 13 millones de hectáreas. Es muy impactante el número, es muy impactante encima lo que significa. Y la verdad es que cada vez que se discute cómo pudo ser que la Argentina haya quedado con las tierras en tan pocas manos, cuando se discute eso, siempre se recurre a ir allá lejos en el tiempo, a la época de la primera década de la existencia de la Argentina, con la enfiteusis, con ese reparto de tierras inicial, o a la campaña, la mal llamada campaña del desierto, encabezada por Julio Argentino Roca, cuando se conquistaron 42 millones de hectáreas que se repartieron entre 2.000 personas. Parte de la campaña esa que hizo Roca la financió la sociedad rural. Y por lo tanto después, esas 42 millones de hectáreas se repartieron entre 2.000 terratenientes. Con un agregado, hubo uno, José María Martínez de Hoz, no José Alfredo, José María Martínez de Hoz, que en ese momento era el presidente de la sociedad rural, se quedó con 2,5 millones de hectáreas, el equivalente a la provincia de Tucumán. Toda la provincia de Tucumán para una sola persona, una sola familia, José María Martínez de Hoz. Ese nivel de reparto de tierras está lejísimo de lo que hizo, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene otro modelo, que hizo un reparto de la tierra mucho más democrático. Nosotros hemos hecho algo increíble. Le copiamos la Constitución a Estados Unidos, casi se la calcamos, pero no le copiamos el modelo de tenencia de la tierra. Este fue un debate súper interesante entre Sarmiento y Alberdi. Porque Alberdi, que bregaba por fortalecer la institucionalidad, que decía que se logran sociedades republicanas y democráticas y tiene instituciones fuertes, creía que si nosotros le copiábamos la Constitución a Estados Unidos, íbamos a hacer de este país un país parecido a Estados Unidos. Sarmiento le contesta con mucho tino que en realidad Estados Unidos puede ser democrático porque ha repartido su riqueza en forma democrática. No digo que hoy en día eso esté ocurriendo, pero digo aquella época. En aquella época, Estados Unidos repartió la tierra, y por eso Sarmiento, cuando viajó a Estados Unidos y observó cómo se organizaban, dijo, pueden tener instituciones democráticas porque tienen una economía democrática. Si la economía no es democrática, es decir, si un solo tipo se queda con 2,5 millones de hectáreas, se ríe de la institucionalidad. Por eso después, a lo largo de nuestra historia, muy pocas veces se cumplió la Constitución. Si alguna vez se cumplió. Gente muy poderosa tiene la capacidad de pasarle por encima a la Constitución y a las instituciones. En cambio, si hay una sociedad poderosa, sí la puede garantizar. Ese es un debate espectacular entre Sarmiento y Alberdi, que están discutiendo qué país se quiere, qué país queremos, qué modelo de país queremos. Discusión de un nivel que también hoy en día no vemos. Hoy no vemos ese tipo de discusión sobre qué país queremos en la Argentina. Está todo lleno de chicana, golpes bajos, fake news, etc. La deformación, entonces, en la que vivimos, salta más a la vista si la comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos. Tanto admiran a Estados Unidos, ¿por qué no imitamos algunas cosas de Estados Unidos? Por ejemplo, el gobierno allí diseñó subastas públicas para vender lotes, reservó porciones para financiar escuelas y décadas después entregó tierras gratis a miles de ciudadanos que querían poblar el oeste. Todas estas películas del oeste de Estados Unidos que vemos, bueno, todas esas tierras, para que haya gente interesada en ir hacia el oeste, repartieron las tierras gratis. Y con parcelas pequeñas, lo suficientemente grande para que la producción valga la pena, pero también lo suficientemente pequeña para que no se acumule en pocas manos toda la propiedad. Ahí es donde se forma ese sujeto social llamado los farmers, los pequeños granjeros. Eso que algunas personas de cierta edad, como yo, hemos visto durante años en esa serie llamada La Familia Ingalls. Bueno, ese era el modelo por el que bregaba Sarmiento. Sin sacar del medio las barbaridades que decía de los gauchos, las barbaridades que decía de los indios, etcétera, etcétera. Para Sarmiento, ese reparto de tierra tenía que ser entre los inmigrantes europeos. Eso no lo olvidamos. Pero al mismo tiempo, el modelo de lo que está pensando, cómo se puede hacer un país democrático, es muy interesante. Al día de hoy, en Estados Unidos, si bien existen gigantescos establecimientos corporativos, la verdad es que el 86% de las granjas son familiares. El 86% de las granjas en Estados Unidos son familiares. Y de pequeña escala, un campo típico en Estados Unidos, en Estados Unidos, en promedio, tiene 29 hectáreas. Promedio. Es decir, que hay más chicos, hay más grandes, pero el promedio es 29 hectáreas de un campo típico. En cambio, en la Argentina, el promedio es de 700 hectáreas. 29 hectáreas contra 700. Eso ya lo dice todo. La tierra está en mucho menos manos porque está concentrada, está apropiada. Y si nos fijamos en el tema que nos tiene en debate ahora, ¿cuánta tierra está en Estados Unidos en manos extranjeras? Bueno, el 2%. Y encima, muy pero muy regulado, ¿en qué lugar un extranjero puede tener tierras en Estados Unidos? Seguro que no al borde de un río, seguro que no en lugares estratégicos de frontera. En la Argentina es a la inversa, es el 5% en el que ya está, en el que ya está en manos extranjeras y en lugares estratégicos. Según los datos de Oxfam, que es una ONG que mide la concentración de la riqueza en el mundo, las 8 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que los 3.600 millones más pobres. Repito, porque esto parece un poco injusto, ¿no? 8 personas tienen la misma riqueza que 3.600 millones. Ese es el capitalismo que habita hoy el mundo. Bueno, estos 8, agreguemos a otros más, que tienen esas riquezas que superan en mucho al PBI de los países, si la ley de tierra se aprueba, van a poder comprar lo que quieran, van a poder avanzar como quieran. Incluso ahora mismo pueden manipular los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, porque tienen un enorme poder económico y lo que necesitan es que desaparezca esta ley, la ley que ya tenemos en la Argentina, que limita al 15% la propiedad de tierras y no puede ser en lugares estratégicos. Y básicamente nos pueden expoliar de muchísimos lugares o comprar pueblos enteros y decirle a la gente, miren, hemos comprado el pueblo, por favor, desalojen. Todo esto aparte con un nombre muy loco. ¿Cuál es el nombre loco? Porque dicen inviolabilidad de la propiedad privada. Así se llama la ley. Ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Bueno, ustedes fíjense lo que ha pasado con la propiedad privada. Desde 1988 hasta el día de hoy, han perdido sus explotaciones, han perdido sus tierras 156.000 explotaciones, 156.000 propietarios menos. Desde 1988, si hablamos de inviolabilidad de la propiedad privada, tengamos en cuenta esto. ¿Por qué perdieron esas tierras? No porque se dejaron de, no porque dejaron de producir. Es tierra que sigue produciendo. Simplemente se la quedaron los más ricos. Se la quedaron los más poderosos. Eso viola la propiedad privada. Que grandes corporaciones dejen sin tierra a, en este caso, 156.000 en un territorio que, repito, ya estaba muy concentrado. Pero eso está pasando ahora, desde 1988. No hay que ir a la campaña del desierto para retortarse, para entender por qué se concentra la tierra. Estoy hablando de algo que ocurre incluso después de la dictadura, desde 1988. Había una ley en 1944, hecha en plena Segunda Guerra Mundial, que ponía un límite a la propiedad extranjera. Eso se fue burlando poco a poco, y en la década de los 90, con el menemismo, se le vendieron a extranjeros 8 millones de hectáreas. Por eso es que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner saca esa ley que limita la propiedad extranjera, porque el proceso que se venía era de invasión. Por eso teníamos a Lewis teniendo un lago, a Benetton teniendo 1 millón de hectáreas, él solo. Se venía acumulando de esa forma, venían de una manera prepotente, compraban y no te dejan entrar a un lago. Bueno, esa es la intención de esa ley. Macri la quiere sacar, esa ley, a partir del 2016, con un decreto. Y a partir de ese decreto, que obviamente no tiene la misma fuerza que una ley, pero a partir de ese decreto, lo que se hace es burlar la ley. Entonces tenemos hoy en día en la Argentina 35 departamentos, de 35 localidades, en el que ya hay, el que ya se ha burlado la ley. Ya hay entre 30 y 50% de propiedad extranjera. Un lugar como Campana, por ejemplo, tiene cerca del 50% de sus propiedades extranjeras. Todo eso necesita que se blanquee, y por eso quieren sacar y cambiar la ley que está hoy. Es clave, me parece a mí, mucho más clave que otros momentos, que este jueves sea contundente la marcha para defender nuestras tierras.
Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino.
campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, 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 dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos, campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. Cantaré, 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 cantaré.
Historia nocturna con el profe Wiñevski. Cepillando la historia a contrapelo. Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio. Historia nocturna. Pensar el pasado para que la comunidad organizada se haga carne del presente.
Y seguimos sin historia nocturna. Por un momento nos vamos a alejar del tema de la tierra, aunque como van a ver en el contenido de la entrevista no nos alejamos tanto del tema de la tierra, porque vamos a hablar con el historiador, doctor en historia, investigador principal del CONICET, Marcelo Campaño, especialista en historia antigua, al que ya mismo saludamos. ¿Cómo andas, Marcelo?
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo anda todo?
Muy bien, amigo. La última vez que te entrevisté tuvo tanto éxito que dije, bueno, vamos de vuelta.
Bueno, pero Egipto vende, todo el mundo sabe Egipto.
Sí, todo el mundo sabe Egipto y el tema que quiero preguntarte ahora ni hablar.
Sí, claro, vos este también, alto voltaje.
Alto voltaje. Estamos hablando del conflicto entre Palestina e Israel, estamos hablando, no con un periodista justamente, con un historiador de la antigüedad, porque en cierta manera algunas cuestiones no quedan claras, ¿no? A todo el mundo le queda claro que se están matando y que también está habiendo un genocidio, etcétera, pero sí. ¿Dónde arranca todo esto? A mí me gustaría hacerte algunas preguntas muy puntuales, que tienen que ver con... Se puede decir, y está lleno Instagram de gente que dice cosas, por eso quiero ir a una persona seria, ¿desde cuándo se puede decir que la historia constata la existencia de judíos o del pueblo de Israel en el Oriente, y desde cuándo la de los palestinos?
Bueno, es una historia un poco larga, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que ahí confluyen una serie de términos que como mínimo es media docena de nombres que en realidad son bastante familiares para cualquiera, pero que no significan lo mismo y no a lo largo del mismo tiempo. Esa media docena, mirá, está... Cananeos,
sí.
Hebreos, israelitas, judaítas, judíos, palestinos, ¿no? Ya tenés media docena. Te podría agregar árabes, musulmanes, y tenemos todavía más, más combo para desmenuzar.
¿Semitas?
Bueno, y semitas si querés también. Semitas, pero claro, cada cosa tiene una definición diferente, ¿no? Cuando hablamos de semitas, en realidad, claro, una cosa es la mirada bíblica en donde semitas son los hijos de Sem, claro, ¿no? Entonces, eso corresponde a una lectura de la Biblia literal, ¿no? Son todos los descendientes de Sem. Mm. Desde el punto de vista un poco más moderno, semitas son los hablantes de una serie de lenguas que tienen, que forman parte de una familia común, y donde se encuentran efectivamente una serie de lenguas modernas, como el árabe o el hebreo, y muchas lenguas extintas, como otras lenguas de Mesopotamia, el arameo, el amorreo, etcétera, ¿no? Entonces, vos tenés ahí una cuestión ligada a lenguas, ¿no? A lenguas semíticas.
Sí.
Pero la cuestión de respecto de quiénes estaban ahí o qué había ahí, no es tan fácil cuando uno la remonta mucho, mucho en el tiempo, porque a medida que no hay textos, no hay forma de saber qué lenguas hablaban y por lo tanto no hay forma de saber qué identidad específica tenía esa gente, ¿no?
Claro.
Entonces, es realmente un berenjenal. Dentro de ese berenjenal podemos ir como desbrozando algunos términos, ¿no? Mm. Por ejemplo, el término hebreo, que sería el que da lugar a la lengua propiamente dicha que se habla actualmente en Israel, y que da, digamos, nombre a un grupo étnico de aquella época, corresponde en origen a lo que eran grupos marginales de la sociedad, grupos nómades que estaban como en las márgenes del sistema. Ajá. Y que se llamaba Abiru, ¿no? Estos Abiru terminan desembocando en un nombre étnico para designar a gente que vivía ahí, ¿no? Este es un nombre que está dando vueltas desde el segundo milenio antes de Cristo, ¿no? Que no originalmente no corresponde a los habitantes que necesariamente estaban asentados ahí de manera estable, sino más bien a poblaciones marginales dentro de ese conglomerado de gente. Ahí tenés un término.
Sí.
Cananeos, por ejemplo, que es otro término muy conocido, sí, que incluso está mencionado en la Biblia, es también un nombre bastante antiguo, por lo menos desde el segundo milenio se habla de cananeos, porque tanto los babilonios como otros pueblos se refieren a esa región, de más o menos la zona de la actual Israel-Palestina, como tierra cananea, ¿eh? Ese es un segundo nombre que caracteriza a la gente que vive ahí.
Segundo milenio antes de Cristo, aclaremos, porque nosotros decimos...
Antes de Cristo, perdón, sí, sí, claro, sí. Es decir, del 1500 antes de Cristo para atrás. Más Bien. O menos de esas épocas,
sí,
hay nombres, incluso un poco antes también,
sí,
de nombres que caracterizan a esa región con unas palabras determinadas, ¿no? Que en general apunta a Canaán. Por supuesto, este no significa que sea el nombre original, ¿no? Es el nombre que se le daba a esas tierras entre el tercero y el segundo milenio antes de Cristo. Antes no sabemos, ¿no? Y esa parte, un nombre territorial, por lo tanto tampoco sabemos la gente que vivía ahí cómo se identificaba a sí misma. Ahora, después vienen los nombres que urtican un poco más, ¿no? Israel, Palestina, etcétera, que son todos un poco más tardíos, ¿no? Israel es un nombre que, por supuesto, aparece copiosamente en la Biblia y que corresponde a un pequeño reino que se constituye a principios del primer milenio antes de Cristo en esa región, ¿no? En la región actual que actualmente llamamos Israel-Palestina. Esos israelitas están nombrados a sí mismos de esa manera. Y también los egipcios, desde finales del segundo milenio, hablan en una estela de un rey muy importante que atacaron esas regiones y que destruyeron a lo que podría interpretarse como Israel, ¿no? Es la primera mención histórica de la existencia de Israel.
Para ahí un minuto.
Prácticamente contemporánea, porque en realidad la primera mención a algo llamado Palestina es no sé si te vas a acordar de la historia, pero los llamados Pueblos del Mar,
sí.
Que son una serie de grupos
que vinieron todos juntos,
que sí. Están en efervescencia,
sí.
En el 1200 antes de Cristo, en la región del Mediterráneo Oriental,
sí.
Y que bueno, atacan distintas regiones y se asientan en distintos lugares. Hay uno de esos grupos que los egipcios llaman Peleset, que son los futuros filisteos. Los filisteos son una serie de poblaciones que se asientan en ciudades costeras de Palestina.
Bien.
Los Peleset o filisteos dan nombre a ese nombre que después trasciende, sobre todo en la época del Imperio Romano, de llamar Palestina a esa región. Entonces, en realidad son nombres superpuestos unos encima de otros que en realidad caracterizan a distintos grupos en distintos momentos. Por lo tanto, hay como un conglomerado muy complejo. Lo que sí no se puede de eso es inferir que había, vamos a decir así, una población originariamente palestina o tampoco, y menos diría, originariamente israelí en la zona. ¿Sí? Entonces, es todo el debate respecto de la, vamos a decir así, quién tiene derecho respecto de un pasado originario, queda un poquito trunco, porque la verdad no se puede argumentar históricamente la preexistencia de un grupo o de otro. ¿Sí? Lo que sí se puede es demostrar la existencia de población contemporánea en la región que en el censo de 1922 dice que el 11% de la población es hablante de hebreo, mientras que hay un porcentaje equivalente, un 9%, que serían cristianos, y el resto de la población eran musulmanes, que son los que actualmente se identifican como palestinos, ¿no?
Bien.
O sea, en 1920 tenemos un 90% de la población que hoy se identifica como palestino viviendo en esas regiones. Esto es un dato concreto de la historia del siglo XX.
Claro.
¿No? Luego, toda la búsqueda de legitimación en el pasado remoto, en rigor, opera sobre una serie de argumentos que en rigor no son argumentos propiamente históricos, sino más bien ideológicos, ¿no? Que es tratar de demostrar, Biblia en mano, o eventualmente discutiendo la importancia de la Biblia, ¿quién llegó primero?
Bien, supongamos, hagamos un juego. Supongamos que te eligen a vos en juez que tiene que decidir, y alguien viene y presenta la Biblia como prueba de que los israelíes, los judíos, estaban ahí hace tantos años, por lo tanto tienen derecho a hacer todo lo que están haciendo. ¿Qué podríamos decir como valor histórico de la Biblia, ¿no? Porque no me quiero meter en la fe, cada uno cree en lo que quiere.
No, la fe es una cosa completamente diferente
a lo
que se pueda utilizar la Biblia como una fuente histórica, como
exacto,
se ha hecho.
Exacto.
Esto nos lleva a un gran debate que hay entre los especialistas del mundo bíblico sobre cuál es el uso histórico que puede darse a ese texto, ¿no? Que por supuesto es un texto muy antiguo, es un texto que fue digamos, redactado en, vamos a decir así, la segunda mitad del primer milenio antes de Cristo, ¿no? Entre el 500, vamos a decir, antes de Cristo en adelante, se va plasmando por escrito, va aunando relatos de distintas tradiciones y va constituyendo el corpus que hoy conocemos como la Torá, ¿no? Y que desemboca en la vida cristiana en el Antiguo Testamento. Desde el punto de vista religioso, nada que decir, porque depende de la fe de cada uno en qué se cree y cuál es el valor que se le da a un texto sagrado.
Sí.
Desde el punto de vista histórico, la Biblia da un montón de información contextual, porque permite entender, por un lado, el paisaje social, ¿no? En la Biblia se habla de pastores, se habla de nomadismo, se habla de una serie de cuestiones que son interesantes, vamos a decir así, para hacer una historia de largo plazo, ¿no? La historia de la larga duración de Brodel.
Dale.
Para eso la Biblia es buena.
Perfecto.
También para entender cosmovisiones, ¿no? Toda esta idea de un pasado estructurado a partir de parientes que se van reproduciendo unos a otros. Eso también es interesante desde un punto de vista de historia de las religiones.
Sí.
Lo que se ha hecho, en cambio, es tratar de interpretar el relato como si fuera un relato propiamente histórico.
Claro.
Y querer admitir que todo lo que la Biblia menciona son datos fácticos comprobables, ¿no? Ya sea el diluvio y el arca de Noé, ya sea esos reyes esplendorosos de la Biblia, el rey David, el rey Salomón, o la época de los patriarcas, la conquista de la región, etcétera. Todos esos relatos, que son efectivamente relatos míticos en el sentido más específico de la palabra, se les ha dado valor de historicidad en función de las escuelas más tradicionales de la Biblia. Esas escuelas tradicionales son las que invoca el gobierno actual, y bueno, todos los gobiernos del Estado de Israel desde su creación, como criterios de legitimación de su propia existencia, ¿no? Lo que argumenta el Estado de Israel es que ellos estuvieron ahí desde siempre y te muestran la Biblia como prueba de eso.
Claro.
El problema es que la Biblia es un relato que se construye bajo otras circunstancias, bajo otras coordenadas intelectuales y de percepción del mundo, y que no reúnen acontecimientos comprobables históricamente como con los requisitos de historicidad que uno le pide a cualquier documento histórico.
Claro.
¿No? Entonces, en ese sentido, utilizar la Biblia como un argumento a favor de la precedencia de un grupo o de otro es obviamente destinado a ser descartado en ese juicio del cual yo sería juez, ¿no? Ahora, esto no significa que desde el punto de vista del argumento mismo bíblico se diga que los israelíes estuvieron siempre ahí, porque efectivamente lo que se dice es que esos hebreos que se van a constituir en cierta región vienen de otra parte, ¿no? Por lo tanto ingresan a sangre y fuego, conquistando toda la región de maneras muy violentas respecto de la población preexistente. Netanyahu actualmente utiliza esos pasajes de la Biblia, particularmente del libro de Jueces, para legitimar lo que está haciendo ahora, que es exterminar a la población preexistente para, vamos a decir así, realizar la palabra de la divinidad. Entonces ahí es muy peligroso, porque el discurso religioso que procede del propio texto bíblico termina siendo utilizado para legitimar la imposición de un grupo sobre el resto, desde el punto de vista más propiamente dicho, la limpieza étnica de una región en beneficio de un grupo que se pretende, explícitamente dicho, elegido de la divinidad.
Sí, sí, el argumento de el pueblo elegido es jodidísimo, sobre todo con las consecuencias que estamos viendo, pero me acuerdo que cuando hice esa materia, ¿no?, historia antigua, una de las cosas que me rompió la cabeza era que nos explicaron que la Biblia en realidad estaba formada por distintas escuelas, distintos grupos,
y que
no tienen la coherencia de una sola pluma que lo haya escrito. Y en ese sentido, explica un poco eso, por favor.
Claro. La historiografía tradicional, incluso la más tradicional, reconoce al menos cuatro escuelas diferentes que formaron parte de la redacción en distintos momentos de los textos que terminan desembocando en el texto bíblico definitivo, por llamarlo de alguna manera. Esas escuelas, de hecho, se verifican, digamos, uno lo puede ver desde el principio. En Génesis 1, ¿no?, el primer capítulo de la Biblia, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y por la palabra.
Sí.
Y en Génesis 2 empieza de nuevo y lo hace del barro. Ya de por sí ahí tenés juxtapuestas en los dos primeros capítulos de Génesis, dos sistemas cosmogónicos completamente diferentes, que además se pueden asociar a distintas formas de representación de los orígenes en otras sociedades del cercano Oriente Antiguo, ¿no? Ahí digo, para dar un ejemplo, que desde el principio,
sí,
si uno quiere leer la Biblia desde un punto de vista, vamos a decir así, de coherencia argumental, es imposible. Los pasajes vuelven, retornan de una manera, después de otra, se dicen cosas que en otro capítulo se refutan completamente, es decir, no hay una coherencia absoluta de una pluma que desde el principio hasta el final redactó una novela, ¿no? Entonces esto de por sí genera un libro que es muy complejo desde el punto de vista de su ensamble, ¿no?
Claro.
Claro, ese ensamble no se dio por la cabeza de un novelista, francés del siglo XVIII que buscó la coherencia, sino un ensamble que correspondía a otros criterios, a otros criterios de qué es la verdad, ¿no? Inspiradas en otro tipo de ideas del mundo y de la divinidad, ¿no? Entonces,
claro,
efectivamente, el problema es este, ¿no? La Biblia no es un documento que sirva para, que debiera servir, vamos a decir así, para legitimar un presente en función de un pasado verdaderamente existente. Es, evidentemente, aquellos que dicen esto están imponiendo un punto de vista y amparándose en que la Biblia, de alguna manera, les habilita a sostener lo que sostienen. El problema es si esto es un argumento que uno pueda sostener en una Corte Penal Internacional, digamos, ¿no? Porque por lo menos, vamos a decir así, procesos comparables como el que sucedió en Sudáfrica a lo largo del siglo XX, desembocó en la caída del régimen de limpieza étnica de los blancos sudafricanos y la el viraje hacia una sociedad un poco más democrática, un poco más plural, y no por nada una de las que más enfrenta en Naciones Unidas el genocidio en Palestina.
Claro, exacto. Bueno, estamos hablando con el historiador Marcelo Campaño, especialista en la antigüedad. Está claro con qué argumentos van Israel, ¿no? La Biblia. Sé si te estoy tirando una pregunta que por ahí no sabes, pero ¿con qué argumentos van los palestinos?
Mira, yo te diría que los argumentos palestinos, porque los hay, que buscan remontar en el tiempo hacia un pasado también originario,
sí.
Si van por ese lado, también están equivocados, ¿eh? Sí, porque si la búsqueda es entroncar la existencia de los actuales palestinos a un origen absoluto, tampoco de eso hay mucho para decir, ¿no? Es esto que te decía, yo puedo decirte que la primera mención de Pelecet en boca de los egipcios encima es de finales del segundo milenio antes de Cristo. De ahí para atrás tampoco te puedo decir. Efectivamente, los Pelecet eran invasores en esa región, por lo tanto habían llegado, había otras poblaciones anteriores, ¿no? Que grosso modo podríamos llamar cananeos.
Claro.
Es decir, nadie es originario, pero nunca nadie es originario en ningún contexto, ¿no?
Claro.
Lo originario, ¿ves?, que remite a un tipo de purezas así como absolutas, ahora hasta se puso un poco, fue retomado para mí muy acríticamente por los antropólogos al redenominar a los aborígenes como pueblos originarios, ¿no?
Sí.
Y lo originario pasó de nuevo a ser como una palabra correcta cuando durante décadas combatíamos la idea de lo originario como un argumento que diera mayor primacía a alguien porque estaba de antes. Esto no significa que por tomar con pinzas la idea del originario, uno habilite que cualquiera pueda venir, conquistar a otra región, expulsar a la población e instalarse, ¿no?
Exacto.
Que sería un poquito el argumento del otro lado. Es decir, los palestinos están nombrados desde el momento de los filisteos, tampoco uno puede decir que la población palestina actual sean herederos de los filisteos, porque los filisteos estaban en cinco núcleos costeros del mar Mediterráneo, y no abarcaban el conjunto global de lo que después llamamos la Palestina histórica. Entonces, lo que había ahí es población local que se fue superponiendo un conjunto bastante numeroso de distintos migrantes, entre los cuales, en cierto momento, se consolida un núcleo de lo que llamamos los hebreos propiamente dichos, con una religión más propia, ¿no?, que es la religión que termina siendo reconocida como la religión judía, y a partir de ahí se consolida un núcleo que por un tiempo es políticamente independiente, pero que luego quedó subordinado a todos los imperios regionales, ¿no? A los romanos, a los bizantinos, a las distintas variantes de los imperios musulmanes que hubo en la región, hasta que fueron tomados por las potencias europeas, ¿no?
Bien.
Entonces, es una historia de que se va solapando capas y capas y capas de intervenciones y de dominaciones que no permiten hablar de un pueblo originario, ¿no? Ni israelíes ni hebreos lo son, y tampoco lo son los palestinos desde este punto de vista, ¿no?
Sí.
Por supuesto, esto no dice nada respecto del hecho de que el proyecto colonial del siglo XX sea expulsar una población que está en una región y sustituirla por otra, ¿no? Que es un poquito el punto crítico, ¿no? Lo que está en discusión, me parece, cuando uno habla del problema actual y del genocidio, es la historia del siglo XX, más que el modo en que sucedió un pasado de hace 2 o 3 mil años, por más que ese pasado milenario sea invocado para intentar legitimar alguna de las posiciones.
Exacto, Marcelo, espectacular. Espero que si se llega a aprobar la ley de tierras, Dios nos lo permita, no tengamos que decir en el futuro, nosotros éramos pueblos originarios argentinos y nos compraron toda la tierra.
Absolutamente. Sí, tremendo. Bueno, pero ahí tenés, ¿no? El problema es...